Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Estamos en Radio Resistencia, otro lunes más, abriendo la programación semanal El Desván, programa, ya sabéis, los lunes de 5 a 7 aquí en Radio Resistencia, una emisora libertaria de Madrid emitiendo en el 101 de la FM. Y bueno, pues
frecuencia maltratada, dicen por ahí, ¿no? Algunos.
Maltratada, y esperemos que no sea, y malherida también, pero bueno, esperemos que no muerta. Y bueno, vamos a daros un sumario de lo que vamos a tratar estas dos horas. Vamos a, como siempre, a empezar el programa hablando de Eduardo García. Vamos luego a comentaros, bueno, pues lo último que tenemos sobre el SARA, que es un, bueno, pues se pide ayuda porque el ACNUR, bueno, pues está en bancarrota y amenazan tiempos difíciles para la gente que está en los campamentos de refugiados. Palestina, que esta misma mañana ha vuelto a ver ahí movida. Y como no, bueno, pues inmigración, os hablaremos de cómo está también la cosa. Y luego ya en la segunda hora queremos comentaros lo que ha pasado en el laboratorio. Ya sabéis que el laboratorio fue desalojado el pasado 28 de agosto. Una concentración hubo el miércoles 29 y una concentración en Tirso de Molina fue ayer, 2 de septiembre. Y bueno, pues os contaremos lo que allí ha pasado. Si nos da tiempo, pues os comentaremos algo sobre el MRG, sobre globalización, porque en estas movidas de laboratorio nos encontramos con Ana, que pertenece a esta plataforma, a este movimiento de resistencia global. Y bueno, pues le hicimos una entrevista, entonces a ver si nos da tiempo.
Si no, ahí la tenemos, ya la escucharemos.
Ya la escucharéis,
porque,
sí.
No es algo puntual. Por desgracia, las desigualdades y las injusticias en el mundo pues no se van a acabar la semana que viene. Así que a la siguiente la podremos poner, seguramente.
Soffiava in cortile e di fiori a volare, questo già si sapeva, che Carla non volesse proprio dormire, ma la zia lo faceva. e di domenica che aria festiva, anche se non estiva, Carla già lo sognava, di uscire con un elegante vestito per alzare la lampo, cerca già un marito. Salta, fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia e finito, scappando verso un orecchino di strasse, la leggetta rimetisce, il suo naso patisce, la zia che stava tra la veglia di vento, come se lei che fa bene nella stanza di fianco, ha inteso un grido e un vetro in pianto, Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Chiamato il dottore Stregone, Magone, Mangione, che fa il professore, attaccato, peccato, ascoltato e bollato e persino certificato, che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata, e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma, che l'amore è sorpresa, ci vuole anche una discreta pretesa, per lo più è una spesa, ma l'amore non pesa. Cercava un segno del suo primo amore, nell'odore di aprile, Carla salta in cortile.
La lucha de apoyo a presos y presas sufre una criminalización y represión. Nos vemos obligados a hablar de Eduardo, un compañero que está encarcelado como prueba de la represión que viene sucediéndose. Desde hace unos meses, personas ajenas a nuestros planteamientos de concebir la lucha contra las prisiones y de las que desconocemos su identidad, realizaron una campaña de envíos de paquetes bomba a diversos medios de comunicación y a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Dentro de los paquetes se encontraron panfletos hablando del FIES, Fichero de Internos de Especial Seguimiento, un régimen especial dentro de la cárcel, una cárcel dentro de otra cárcel, y fueron reivindicados como los anarquistas. Decidir también que, según fuentes policiales, solo uno de los 8 paquetes estaban preparados para estallar y el resto estaban simulados. El pasado 9 de noviembre de mañana, la policía detiene a 2 sospechosos de ser los autores de dichos envíos. Estos presuntos autores son Eduardo García y Stephanie Mauret. La compañera es detenida en su puesto de trabajo y Eduardo es detenido en el domicilio de sus padres. A ambos les es aplicada la ley antiterrorista, y ni la familia, ni sus propios compañeros y compañeras tenemos conocimiento de por qué y dónde se encuentran, de no ser por los medios de información. Inmediatamente, paralelo a todo esto, empieza el montaje mediático informativo, en el cual tanto Eduardo como Stephanie Mauret son y sus respectivas familias y presos CIES son machacados y tratados de culpables en todo momento. La policía inventa un organigrama en el cual el preso anarquista Claudio Labaza es el cerebro de todo esto. Recordad que Claudio es un preso CIES y que las condiciones penitenciarias que sufre hacen que no pueda rascarse la cabeza sin que los carceleros lo sepan. Este entra en contacto con Santiago Cobos, otro preso CIES, al que pasaba la información, y este a su vez se la daba a Estefanía, con la que mantenía una estrecha relación. Después, una persona que está en busca y captura escribía los textos que acompañan a los paquetes bomba, y Eduardo era el encargado de mandarlos. Este organigrama es realizado por la policía sin ninguna prueba, y pasado después a los medios de comunicación para la intoxicación que vendría. También se dice de él y de ella que eran expresos y presas, y Eduardo y Estefanía, las únicas veces que habían estado en prisión era para visitar a los presos. La detención de estos compañeros se produce el mismo día que detienen a un supuesto comando de ETA y a la cúpula política del Partido Comunista Revolucionario, lo que da pie a manipulaciones y asociaciones que los medios de comunicación aprovechan para decir que tenían relación ETA con ETA y con bandas terroristas, porque les han encontrado algún número de la revista de Pepe Rey, Ardi Belcha, o porque han estado en las fiestas de Bilbao en el mes de agosto. No nos engañemos, el gobierno y su aparato represivo está utilizando esa psicosis que hay ahora con el terrorismo y el rechazo de la gente para criminalizar a todo Cristo viviente que alce un poco la voz contra el sistema. También se dice que mantenían relación con presos y presas. ¿Qué pasa? ¿Es ilegal escribirse o ir a visitar a los presos o a las presas? Si es así, que nos detengan a los familiares y amigos de los más de 50.000 presos y presas que hay en las cárceles del Estado español.
Bueno, pues si queréis hacer algo más por Eduardo García, podéis hacer lo siguiente: podéis mandar una carta dirigida a la jueza que le tiene en prisión, de los cuatro juicios que tenía pendientes, o los cuatro jueces que tenían cargos contra él, tres los retiraron, y la única, por la única que digamos está Eduardo en prisión, es por culpa de María Teresa Palacios. Si queréis mandarle un texto a María Teresa Palacios para pedirle pues que suelte a Eduardo, lo podéis hacer a la siguiente dirección: María Teresa Palacios, Juzgados de Instrucción número 3, Audiencia Nacional, calle García Gutiérrez número 1, 28004, Madrid. Os lo repito: María Teresa Palacios, Juzgados de Instrucción número 3, Audiencia Nacional, calle García Gutiérrez número 1, 28004, de Madrid. Y el texto sería algo así: Eduardo García Macías permanece aún hoy en prisión por un auto dictado por usted. Se le han desatendido todos los trámites preceptivos según la ley de enjuiciamiento criminal y ni siquiera se le ha dado audiencia al imputado. No existiendo indicios que justifiquen su encarcelamiento, exigimos su inmediata puesta en libertad. A esto añadís el nombre, el DNI, la ciudad y el país de donde estáis y firmáis. Y si además de escribir a María Teresa Palacios para pedirle la libertad de Eduardo, queréis escribirle al propio Eduardo para darle ánimos, o para escribirle o para alentarle en lo que podáis, en lo que sepáis, pues lo podéis hacer escribiéndole a él mismo. Desconocemos si las cartas llegarán o qué pasará, pero bueno, creemos que mejor es intentarlo. Eduardo García Macías, módulo 4, Madrid 5, Soto del Real. 28791, Soto del Real, Madrid, España. Os la repetimos: Eduardo García Macías, módulo 4, Madrid 5, Soto del Real, Centro Penitenciario Madrid 5, Soto del Real, 28791, Soto del Real, Madrid, España. Emergencia. 160.000 refugiados saharauis dependen de la ayuda internacional. Ante el recorte que la comunidad internacional ha hecho al presupuesto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y para el PAN, que es el Programa Mundial de Alimentos, pues se manifiesta lo siguiente. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos, el PAN, necesitan 1,2 millones de dólares mensuales para poder seguir asistiendo a los 160.000 refugiados saharauis que viven desde hace 26 años en el desierto argelino de Tinduf a la espera de una solución política. Esta situación de emergencia humanitaria se debe a que el ACNUR ha tenido que reducir sus gastos debido a su dramático déficit presupuestario y a la falta de donaciones que sufre el programa de asistencia alimentaria del PAM. El recorte de más de 660.000 dólares que ha tenido que llevar a cabo el ACNUR significa que muchos refugiados no recibirán ropa, ni nuevas tiendas. Ante esta grave situación, se han tenido que anular la construcción de nuevos pozos de agua y la distribución de hornillos para cocinar, así como combustible. Como consecuencia de la imposibilidad de acampar, de comprar nuevas tiendas de campaña por parte del ACNUR, ya que estas se estropean con facilidad dadas a las condiciones climáticas, este les ha facilitado telas e hilos para que ellos mismos hagan las reparaciones y más concretamente para que lo que realicen las mujeres, que son las que suelen llevar a cabo estas tareas.
Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas también ha reducido en una 30% sus ayudas a los refugiados saharauis, no pudiendo suministrar este mes las raciones de aceite vegetal ni legumbres, fuente importante de proteínas para esta población. Esta escasez de alimentos puede empeorar de forma dramática en septiembre, a menos que los fondos necesarios lleguen inmediatamente.
Urgen 3.000 toneladas de alimentos. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas necesita 3.000 toneladas de víveres para suministrar a esta población vulnerable que no puede llegar a ser autosuficiente dadas las condiciones desérticas en las que viven. Los refugiados saharauis dependen completamente de la ayuda humanitaria para sobrevivir y, como es habitual en estos casos, los sectores de la población más afectados son los de las mujeres, niños y ancianos.
Por esta razón, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos quiere mantener y, si cabe, mejorar un proyecto que ayude a estos refugiados actuando de forma primordial en los sectores del agua, alimentación, educación, salud, nutrición, producción agrícola y atención sanitaria. Nuestra intención es poder comprar los alimentos in situ para abaratar costes.
Hay que recordar que los refugiados saharauis llegaron a Argelia en 1976 y 1979, después del conflicto armado que estalló en 1975 entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario. El gobierno de Argelia estima que son cerca de 165.000 personas, en su mayoría nómadas originarios del desierto del Sahara Occidental. Estos refugiados viven en tiendas de campaña en cuatro campos, que equivalen a 42 aldeas en la región de Tinduf, situada a 2.000 kilómetros de la capital.
Una gran mayoría de refugiados saharauis sufre de desnutrición, en especial las mujeres, niños y ancianos, debido a la escasez de alimentos frescos, así como de riesgos de deshidratación durante los meses de verano.
Por lo tanto, el proyecto que el ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos quiere poner en marcha contempla el mantener el estado nutricional energético diario de cada refugiado, restablecer su estado nutricional después del ayuno del Ramadán y mejorar la calidad del pan que consumen. Hay que tener en cuenta que el 70% de las mujeres saharauis sufren anemia, por lo tanto, los micronutrientes que se distribuyan ayudarán a reducir y controlar esta tasa tan elevada entre mujeres embarazadas, así como la salud de los recién nacidos.
Otro de los problemas que contempla es el estado caduco de los camiones que transportan los víveres desde el almacén central hasta los beneficiarios. Hay que tener en cuenta que el 50% de estos vehículos están estropeados debido al estado de los caminos.
Controlar la calidad del agua es otro de los objetivos que quiere llevar a cabo el ACNUR, con un control frecuente de la toxicidad de los pozos y la purificación de los pozos con cal, con la finalidad de disminuir los casos de enfermedades ligadas a la contaminación.
La juventud es otra de las preocupaciones del ACNUR, ya que hay que reducir el fracaso escolar, prevenir la delincuencia juvenil y mejorar su orientación profesional. Para ello, el ACNUR quiere que 15.000 jóvenes se conviertan en beneficiarios de un proyecto de desarrollo educacional para disminuir en un futuro la dependencia de la ayuda exterior y poderles enseñar un oficio.
Pero para poder llevar a cabo esto, el ACNUR necesita hacer un llamamiento de ayuda económica, y esta puede llegar a los campamentos saharauis a través de la siguiente cuenta corriente. Os la voy a decir dos veces. 7.000, es decir, 7000-9BSCH, sucursal 1. Os la repito. Cuenta corriente 7000-9BSCH, sucursal número 1.
Que imagino que será el Banco Santander Central Hispano, por si la gente se ha hecho un lío con
pues
las siglas.
Es el Banco Santander Central Hispano, es que no lo quería decir muy bien.
Que conste que no queremos hacer publicidad a esa entidad, pero bueno, para darme una información más concreta y más nítida. Y el tiempo se acaba. El Comité Español del ACNUR va a lanzar a finales de este mes de julio una campaña publicitaria bajo el lema "Y el tiempo se acaba".
Esta campaña incluirá cuñas de radio, spot de televisión, carteles, folletos para bancos, así como un mailing a todos los colaboradores del Comité Español del ACNUR.
El mensaje base de esta campaña publicitaria es: a partir de septiembre, más de 155.000 refugiados saharauis pueden dejar de recibir todo lo indispensable para vivir, y el tiempo se acaba.
Así pues, te volvemos a pedir la colaboración con el ACNUR llamando a un teléfono 902-218-218, o lo repito, 902-218-218, o bien a través de una cuenta corriente, que es la polémica esta que hemos estado diciendo antes, 7000, es decir, 7000-9, Banco de Santander Central Hispano, BSCH.
Si queréis más información sobre el Sáhara, pues os tenemos que remitir a la gente que nos ha enviado esto, que son unos compañeros de la radio, de Radio Resistencia, y son del programa Poemario por un Sáhara Libre, que lo podéis escuchar los martes de 8 a 9 de la tarde en Radio Resistencia, ya sabéis. Y ya de paso os recuerdo pues nuestra página web, que es www.radioresistencia.cjb.net.
Y ahora voy a dar otras direcciones. La primera es de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, y la segunda que os voy a dar es de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis. Así pues, la dirección de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui es la calle Pez, número 27, primero derecha. Repito, calle Pez, número 27, primero derecha, 28004 de Madrid. Tienen un teléfono, un telefax, que es el 91-531-2829. Y su correo electrónico es saharamad, de Madrid, saharamad, todo seguido, arroba congde.org. Y la segunda dirección que os voy a dar es de la de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, que está en la calle José Ortega y Gasset, número 77, segundo A. La repito, calle José Ortega y Gasset, número 77, segundo A, 28006 de Madrid. El teléfono 91-402-3204. Lo repito, 91-402-3204. También tienen un fax, que es el 91-402-8499. Y nada más.
Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Esa misma ocasión, que se llama Carta desde el Foto de los Cesantes. Tal vez pierdas mis pretendes mi sustento. Tal vez haya que poner a la venta mis ropas y mis muebles. Tal vez tengas que trabajar como cantero, como mozo de puerta, como aprendero. Tal vez sirva en los vertederos de las fábricas. Tal vez en los corrales busque hermanos. Tal vez vaya pagándome famélico y desnudo. Enemigo de un sol, mas no transigiré, resistiré hasta el último pulso de mis venas. Tal vez me puedas arrancar hasta el último palmo de mis tierras. Tal vez mi mocedad alimente la cárcel. Tal vez robes la herencia de mi abuelo, los muebles, las vajillas, los cántaros. Tal vez quemes mis versos y mis libros. Tal vez mi carne arrojes a los perros. Tal vez en nuestra aldea permanezcas como una espantosa pesadilla. Enemigo del sol, mas no transigiré. Resistiré hasta el último pulso de mis venas. Tal vez apagues la antorcha de mi noche. Tal vez me falte el beso de mi madre. Tal vez insulte un niño.
pasan, sea un cobarde y transformen arañas mis corderos. Tal vez mi historia me pase un cobarde, tal vez deje estirados a mis hijos de su traje de fiesta, tal vez a mis amigos les engañes con un rostro prestado, tal vez alces rodeándome muros, muros y muros, y tal vez contra mis visiones crucifiquen mis días. El mundo del sol, mas no transigiré, resistiré al último pulso de mis venas. Enemigo del sol, los cuentos se engalanan y hay presagios y albricias, arbolas y fiestas, clamores y bullicio, heroicos himnos brindan en las gargantas, y allá en el horizonte desafía una vela al viento y al oleaje, atraviesa los riscos. Es la vuelta de Ulises desde el mar tenebroso, es la vuelta del sol de mi hombre emigrado, y juro por los ojos de los dos que no transigiré, que hasta el último pulso de mis venas resistiré.
En Estados Unidos, el terrible coste humano de la bomba en el restaurante de Jerusalén el jueves 9 de agosto y el desastre en Haifa el lunes 13 encajan perfectamente en un marco de explicaciones ya familiar. Arafat no hace lo suficiente para controlar a sus terroristas. Los extremistas suicidas islámicos están por doquier y guiados por puro odio a la humanidad. Nos hacen daño a nosotros y a nuestros más fuertes aliados. Israel debe proteger su seguridad. Una persona reflexiva añadiría: esa gente lleva luchando agotadoramente miles de años. Hay que poner fin a la violencia. Ha habido demasiado sufrimiento por ambas partes, aunque la forma en que los palestinos envían a sus hijos a la batalla es otra señal de lo mucho que tiene que soportar Israel. Y así, exasperado, pero todavía contenido, Israel invade Jenin. Un lugar sin defensas y sin fortificar, con excavadoras y tanques destruye, entre otros, los edificios de la autoridad palestina. Y luego manda decir a sus propagandistas que han enviado un mensaje a Arafat para que controle a sus terroristas. Mientras tanto, este y su camarilla siguen mendigando a la protección estadounidense, olvidando que es Israel quien goza de la protección de Estados Unidos y que lo único que va a conseguir es, por enésima vez, un requerimiento del cese de la violencia.
Equipado con lo último en aviación, helicópteros de guerra, incontables tanques y misiles y una excelente armada, así como un servicio de inteligencia de tecnología a punta, todo ello de fabricación estadounidense y entregado gratuitamente, Israel es una potencia nuclear que abusa de un pueblo sin carros blindados ni artillería, sin fuerza aérea, sin ejército, ni ninguna de las instituciones de un Estado moderno. La historia ininterrumpida y escalofriante de los 34 años de ocupación militar israelí de los territorios palestinos ilegalmente conquistados ha sido borrada de la memoria pública prácticamente en todo el mundo, como también se ha borrado la destrucción de la sociedad palestina en 1948 y la expulsión del 68% de su población, de la cual 4,5 millones de palestinos siguen siendo hoy refugiados. La enorme crueldad del confinamiento de 1,3 millones de personas apretujadas como sardinas en la franja de Gaza, más los casi 2 millones de palestinos de Cisjordania, no tiene parangón en los anales del apartheid o del colonialismo. Nunca se utilizaron F-16 para bombardear las tierras de los sudafricanos, pero sí se usan contra los pueblos y ciudades palestinas. Todas las entradas y salidas de los territorios están controladas por Israel. Gaza está completamente rodeada de una valla metálica de espino, que también controla la provisión de agua. Los palestinos de la ocupación, divididos en 63 cantones no contiguos, completamente rodeados y asediados por las tropas israelíes, salpicados por 140 asentamientos con su propia red de carreteras prohibida a los no judíos. Se ven ahora condenados a un 60% de paro y a un índice de pobreza del 50%. La mitad de la población de Gaza y Cisjordania vive con menos de 370 pesetas al día. Tampoco pueden viajar de un sitio a otro. Tienen que soportar largas colas en los puestos de control israelíes, donde les retienen y humillan durante horas interminables. 150.000 olivos y cítricos han sido arrancados como castigo. 2.000 casas han sido demolidas y hectáreas y más hectáreas de tierra destruidas o expropiadas para asentamientos militares.
Desde que comenzó la nueva intifada en septiembre del año pasado, han matado a 609 palestinos y herido a 15.000. La semana del 9 de agosto, helicópteros de guerra y misiles israelíes asesinaron abiertamente a 14 palestinos, impidiéndoles así matar a israelíes, aunque al menos también fueron asesinados 2 niños y 5 víctimas inocentes, por no hablar de los muchos heridos civiles y los varios edificios destrozados como parte de los aceptables daños colaterales. Pero esto no es todo. El plan de Israel no consiste simplemente en conservar la tierra y llenarla de unos colonos armados, terribles y asesinos que, protegidos por el ejército, saquean los huertos, las escuelas y en los hogares palestinos. El plan es, en palabras de la investigadora estadounidense Sarah Roy, subdesarrollar la sociedad palestina, hacerles la vida imposible para que tengan que marcharse, rendirse o cometer locuras como reventarse en pedazos. Desde 1967, los líderes han sido encarcelados o deportados por el régimen de ocupación israelí. Los pequeños negocios y granjas han dejado de ser viables por culpa de las confiscaciones y la destrucción pura y llana. A los estudiantes se les ha impedido estudiar y a las universidades han sido cerradas durante periodos de hasta 4 años. Ninguna granja o empresa palestina puede exportar directamente a un país árabe. Sus productos deben pasar a través de Israel. Los impuestos se pagan a Israel. Hoy, tras 8 infructuosos y demoledores años de negociaciones en Oslo, ideadas por un equipo estadounidense de antiguos miembros del lobby israelí como Martin Indyk y Dennis Ross, Israel sigue teniendo el control. La ocupación está enmascarada de forma más eficaz y la frase proceso de paz ha recibido un halo de santidad que ha permitido más abusos, más asentamientos, más encarcelamientos y más sufrimiento para los palestinos.
Sharon fue llevado al poder para someter a los palestinos y librarse de ellos. Su expediente como asesino de árabes data de las masacres de Sabra y Shatila en 1982, por las cuales se han presentado ahora cargos contra él en un tribunal belga. Con cada acto de resistencia palestina, sus fuerzas aprietan un poco más la soga estrechando el asedio, apropiándose de más tierras, convirtiéndolo en una costumbre las incursiones cada vez más profundas en ciudades palestinas, cortando más suministros, asesinando abiertamente a líderes palestinos, haciendo la vida más intolerable, redefiniendo los términos de las acciones de su gobierno, que una vez hizo generosas concesiones, evitando el terrorismo, dando seguridad a ciertas zonas, restableciendo el control. Esta es la verdadera historia del fingido papel de víctima de Israel, elaborado desde hace meses con premeditación y alevosía. Se han separado el lenguaje de la realidad, pero no compadezcáis a los ineptos, torpes y patéticos gobiernos árabes que ni pueden ni quieren hacer nada para detener a Israel. Compadeced a la gente que sufre las heridas en su propia carne y los escuálidos cuerpos de los hijos, algunos de los cuales creen que el martirio es su única salida. Arafat está acabado. ¿Por qué no admitimos que no puede liderar, ni pacificar, ni hacer nada que suponga algún cambio, excepto para él y sus amigotes de Oslo, todos los cuales se han beneficiado materialmente de la desgracia de su pueblo? Él es el mayor obstáculo para el futuro de nuestro pueblo. Todas las encuestas así lo indican. Necesitamos un liderazgo unido que tome decisiones, no que se humille ante el Papa y el estúpido de George Bush, a pesar de que los israelíes están asesinando impunemente a su heroico pueblo. Un líder debe liderar la resistencia, reflejar la realidad sobre el terreno, responder a las necesidades de su pueblo, planificar, pensar y exponerse a los mismos peligros y dificultades por las que están pasando todos. La lucha por la liberación de la ocupación israelí está donde ahora están los palestinos que valen algo. Oslo no puede restablecerse ni empaquetarse en un envoltorio más bonito como desearían Arafat y compañía. Todo ha terminado para ellos y cuanto antes hagan las maletas y se vayan, mejor para todos. Bueno, pues este artículo que hemos leído entre mi compañero y yo lo firma Edward W. Said, que es un ensayista palestino, profesor de literatura comparada en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. Y bueno, pues aparecía en el diario oficial, en uno de los diarios oficiales del Estado, en El País, el martes 21 de agosto del 2001.
Por las bombas, un minuto por la opresión del pueblo palestino.
Solo
un minuto nada más de silencio. Un minuto.
Centenares de miles de personas, Europa no es la vieja patria de las libertades, la cuna de los derechos humanos, la meca del progreso moral, la punta de lanza de la civilización democrática. Para todas ellas, Europa es la primera Alemania nazi, la España de Franco o el Chile de Pinochet, un lugar donde se detiene arbitrariamente, se violan las viviendas de madrugada, se maltrata a los detenidos, a veces hasta la muerte, se separa a las familias y se deporta en masa. ¿Cuál es la culpa de todos esos seres a los que se les niega los más elementales derechos de ciudadanía y hasta la humanidad? La respuesta es sencilla y terrible a la vez. Han sido marcados con una denominación de origen, extranjeros sin papeles, que les priva de los derechos y deberes que deberían corresponderles por el simple hecho de haber nacido humanos. Alemania, Francia, Bélgica o España son para ellos países sometidos permanentemente a toque de queda y estado de excepción.
Parisino, sí. Mis padres se fueron allí después de la guerra y luego nos vinimos más tarde para acá sobre los años 60 o así.
¡Corre, corre! ¡Policía! ¡Policía! ¡Corre, corre!
Cuando me puse a trabajar me mandaron destinado primero a Tokio, después a Bruselas. También estuve en Colombia, proyectando trazados ferroviarios, puentes y todo eso.
¿Cuánto quieres? 500, no, solo talego.
A mí me gusta mucho viajar, todos los veranos nos vamos a un sitio. Este año, por ejemplo, hemos estado en un safari por Kenia, el pasado en la India, otro estuvimos en la Pampa Argentina.
Para el hombre que tuvo un sueño, a la memoria de los hermanos de enfrente, que siendo seducidos por la vaquera que les ofrece su pozo norte, se dejan la vida, tratando de cruzar la corriente.
Hay dos tipos de turismo. Uno se hace con dinero, el otro se hace por él. Ningún ser humano es ilegal.
Árabes trabajan en la cadena de producción de una conocida factoría de automóviles. No son galegos,
son árabes.
Mientras trabajan, cantan. La República Federal Alemana. Tres turcos trabajan en la cadena de producción de una conocida factoría de automóviles. No son galegos,
son turcos.
Cualquiera lugar de la República Federal Alemana. Tres galegos trabajan en la misma y ya referida circunstancia. No son valquirias,
son galegos.
Oh.
amigo, día libre. Un árabe, un turco, un galego pasean. Non son valquirias.
Son trabajadores emigrantes.
Nun semáforo esperan e observan.
Un Volkswagen por ali. Un Volkswagen por ala.
E cantan.
Un Volkswagen por ali. Un Volkswagen por ala.
Resulta curioso, nunca cantan.
Un sultán, mae la sultana.
Mae de tú, no mae de tú.
Dorme en chena desmacana.
Mae de tú, no mae de tú.
Siempre cantan.
Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa.
Pues nada, voy a poner un ratillo Radio Resistencia, el 101 de la FM, a ver qué echan. Igual están poniendo alguna musiquilla guapa o están hablando de algo interesante. Mierda, se han colocado. Al final se ha colocado una emisora comercial en el 101 de la FM.
¡Óyelo bien!
Radio Resistencia lleva emitiendo en el 101 de la FM desde 1998. Desde hace 3 años, el trabajo desinteresado de un colectivo ha conseguido que este proyecto de radiodifusión libertaria esté en marcha. Últimamente, una emisora pirata y no identificada está interfiriendo nuestra señal a base de música comercial y publicidad en inglés. No podemos consentir que acaben inundando todo con la misma mierda. ...101, frecuencia libertaria... ...101 FM, Radio Resistencia... ...fuera las emisoras comerciales... ...avarientas y mezquinas... ...del 101 de la FM.
encima. I want you to be my